Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 23 de febrero de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es Retos de México, Transición y Alternativas de Financiamiento. Y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor César Duarte Rivera. Bienvenido, César.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República tenemos el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. César Duarte Rivera es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato. Es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es licenciado y maestro en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es profesor en la Facultad de Economía, en los programas de licenciatura en Economía y de especialización en Historia del Pensamiento Económico. Ha sido ponente y coordinador en distintos coloquios y congresos especializados. Cuenta con diversas publicaciones en revistas especializadas. Sus investigaciones se han realizado en torno a discusiones de teoría monetaria y economía financiera y monetaria, específicamente sobre el funcionamiento de los sistemas monetarios, tanto desde una perspectiva histórica como contemporánea. Su artículo más reciente lleva el título de Los límites de la política monetaria, de la trampa de la liquidez al Zero Lower Bound, publicado en la revista Problemas del Desarrollo. Muy bien. Pues los retos de México, transición, estanflación y alternativas de financiamiento es el tema del 23º Seminario de Economía Fiscal y Financiera, que en esta ocasión tendrá lugar del 27 de febrero al 2 de marzo del presente año en el auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Para hablarnos acerca de este evento, así como de su tema central, se encuentra con nosotros pues el doctor César Duarte Rivera, uno de los coordinadores, y a quien antes que todo le solicito nos comparta cómo está estructurado este seminario y quiénes participan.
El seminario está pensado, digamos, en tres secciones importantes, ¿no? La primera es, digamos, un seminario tradicional, con mesas, componentes, donde se discute algún tema específico, ¿no? En segundo lugar tenemos un curso, que va a ser por las tardes, un curso que va a impartir el doctor Jan Kregel, que es un investigador de la Tallinn University of Technology, que estuvo durante mucho tiempo en el Instituto Levy, es una de las, digamos, de los autores post-keynesianos más importantes que tenemos a nivel actual, alumno de Joan Robinson, ¿no? O sea, tiene toda una trayectoria, y la verdad estamos muy emocionados de que haya aceptado la invitación, claro, ¿no? Entonces tendremos ese curso, y adicionalmente tendremos una tercera modalidad en la que estarán participando alumnos de posgrado, donde ellos presentarán sus avances de investigación en una sesión póster, ¿no? Que es básicamente presentar mediante infografías avances principales y donde se tiene un diálogo más, digamos, mucho más informal, mucho menos estructurado, para poder platicar sobre sus avances, sus aportaciones, poder hacer recomendaciones, ¿no? Y ahí están participando especialistas, la gran mayoría pues somos de la UNAM, ¿no? Del Instituto de Investigaciones Económicas, de la Facultad de Economía, pero también buscando esta, digamos, este diálogo con nuestros colegas y con otras disciplinas incluso, tenemos invitados de la UAM, del Colegio de la Frontera Norte, ¿no? De la Universidad de San Luis, la Universidad de Zacatecas, ¿no? De la UAP en Puebla. Entonces, en realidad hay especialistas de, digamos, desde distintas perspectivas, desde distintas visiones. La mayoría de ellos somos economistas, pero como comentaba, algunos también tienen estudios en ciencias políticas, en historia, ¿no? Entonces, la intención es tener un diálogo lo más abierto posible, lo más interdisciplinario posible, para este tema que estamos planteando para este seminario, que en parte es como una provocación, ¿no? Es como buscar, explorar un poco qué es lo que puede pasar o qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Que para los economistas eso siempre es un reto importante, ¿no?
Claro que sí. Muy bien. Bueno, ya hablaste de quiénes van a participar y quién es la figura central, digamos, que les va a impartir un curso, que eso me parece muy interesante, en verdad. Muy bien. ¿Por qué eligieron este tema a desarrollar en estos momentos? ¿Cuál es el objetivo, pues, del seminario?
Justamente estamos en un momento de la economía mexicana que, digamos, podríamos poner en cuestionamiento incluso esto, ¿no? Pero en un momento de transición, ¿no? Al menos desde, digamos, del discurso oficial se habla de que estamos entrando en una nueva época, en términos políticos, digamos, es otra discusión, pero en términos económicos, pues eso se ha discutido bastante, ¿no? O sea, se habla de que algunos dicen que ya se acabó el neoliberalismo en México, ¿no? Otros decimos que no nos lo creemos tanto, ¿no? Pero justamente es un tema que está ahí, ¿no? Es un tema que creo que vale la pena discutir, vale la pena considerar estos elementos, ¿no? Entonces, y justo nos estamos aproximando a un momento en el cual pues se va a poner en cuestionamiento la continuidad de esta nueva forma de hacer política y de intervenir sobre la economía, ¿no? Entonces la intención del seminario es justamente discutir este momento, retomar este momento y ver, bueno, cuáles son los problemas que aún quedan, cuáles son los problemas que han ido surgiendo, hasta qué punto realmente se ha resuelto, no se ha resuelto, qué ha cambiado, qué no ha cambiado, ¿no?
Sería básicamente de esta inflación y alternativas de financiamiento, básicamente.
Básicamente nos vamos a enfocar hacia esa parte, un poco considerando la coyuntura, ¿no? De este momento económico, donde estamos viviendo mucho con la inflación, ¿no? Pero también algo que no sea, que digamos que se ha tratado menos, es que estamos en un contexto de estancamiento económico, ¿no? sea, pareciera que si uno lee la prensa especializada, todo es inflación, pero no se habla tanto sobre el hecho de que la producción no está creciendo, de que las expectativas de crecimiento para este año son malísimas, ¿no? Los impactos que eso puede tener sobre el empleo. Entonces estamos tomando esta coyuntura y estamos poniendo el énfasis en la idea del financiamiento como una de las variables fundamentales para explicar los problemas que tenemos actualmente, pero también para buscar una posible solución.
¿Qué alternativas crees que se pueden plantear acerca de este problema?
Sí,
financiamiento.
Pues. Sobre el financiamiento, la economía mexicana lleva un problema desde hace varios años, ¿no? Con las fuentes de financiamiento, ¿no? Sé que pareciera, si uno lo dice así, pues no pareciera serlo así, ¿no? Porque uno se sube al metro y de repente hay personas ofreciéndote una tarjeta de crédito, ¿no? Pero ese no es el financiamiento relevante para las variables macroeconómicas, es decir, para el crecimiento, para que aumente la producción, para que aumente el empleo, ¿no? Lo más importante es el financiamiento hacia las empresas, o hacia el gasto, digamos, más a largo plazo, ¿no? O sea, hacia el financiamiento hipotecario, este tipo de cosas, ¿no? Y el problema que tenemos en la economía mexicana es que desde hace muchos años el financiamiento de las empresas es muy bajo, es relativamente bajo.
¿A todas las empresas?
Principalmente a las medianas, pequeñas y microempresas, ¿no?
¿Cierto?
Porque lo más relevante de esto es que son esas empresas las que dan la gran parte del empleo, otorgan la mayor parte del empleo. La mayor parte de las personas laborando trabajan para alguna empresa de este tamaño, ¿no? Y entonces, realmente eso limita mucho la capacidad que tengan estas empresas de crecer, ¿no? Ahorita está muy de moda este discurso del emprendedurismo, ¿no? Y que todos somos empresarios y la mentalidad de tiburón y tal. Pero en realidad es muy complicado, o sea, porque justamente si uno no cuenta con los recursos, es casi imposible que una empresa tenga éxito, o las probabilidades son muy bajas, ¿no? Entonces, las empresas más bien recurren a financiamientos, a otro tipo de financiamientos no precisamente bancarios, que puede ser por proveedores o puede ser incluso financiamientos más informales, que suelen ser muy costosos, ¿no? Que suelen tener algunas condiciones demasiado exigentes, ¿no? Entonces, eso les dificulta mucho sobrevivir. Entonces, en la economía mexicana lo que estamos planteando en el seminario es discutir esto. O sea, ¿qué otras opciones de financiamiento existen? ¿Cómo logramos que el sistema bancario vuelva a ser o sea, ¿no? Una buena opción de financiamiento para gran parte de las empresas? ¿Y qué papel tiene el Estado en todo esto, ¿no? Porque también es algo que, digamos, ya nos acostumbramos a ni siquiera pensarlo. La banca pública, que durante mucho tiempo tuvo un papel muy importante en el financiamiento de las empresas, el financiamiento de la producción, pues ahorita prácticamente está desaparecida, ¿no? Existe Nacional Financiera, pero realmente el papel que tiene
dista mucho de ser el que tenía.
Exactamente.
Desde que es de segundo piso.
De segundo piso.
Y ya no es el banco, digamos, por excelencia, ¿no?
Y ya no, y digamos, estaban obras, que también financiaba algunas obras de infraestructura, ¿no? Sí. Pero, o sea, en realidad, incluso, más allá del día a día, en las aulas de la Facultad de Economía, pues muy rara vez se mencionan estos nombres, ¿no? Entonces es algo que parece que desapareció, pero en realidad no. Entonces, a lo mejor por ahí hay una opción.
Bueno, quizá.
Quizá.
Sí, esto sí depende del tipo de política pública que se plantee, ¿verdad? Porque si no, seguiremos en lo mismo, ¿verdad?
Sí,
desde luego, pues estamos pensando en la participación del Estado en este hecho de que qué tipo de banca de desarrollo tenemos. ¿Es de desarrollo? Ahí empezaría la pregunta, ¿verdad?
Sí. Claro.
Muy bien, pues estamos en el programa Momento Económico, emitido emitido a través de Radio Universidad. Muy bien, en este terreno nosotros tenemos en este momento al doctor César Duarte Rivera, hablándonos sobre los retos de México, que son transición y alternativas de financiamiento. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, hace un momento mencionabas que está más simple, más digamos en la voz pública y de la preocupación, la inflación, no así el estancamiento. Casi nadie lo menciona como tal, parece que es así un tema tabú. ¿A qué se debe el estancamiento económico que padece nuestro país en estos momentos? Porque lo hay, por supuesto, aquí yo lo acepto igual que tú.
Sí, creo que es un fenómeno que traemos arrastrando desde la, podemos decir, la crisis del 2020, ¿no? Que es la crisis de la pandemia, ¿no? En realidad, después de la reactivación, de que volvimos a recuperar nuestra vida fuera de casa, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso trajo un auge económico, aumentó mucho la demanda, se recuperó parte del empleo, ¿no? Aumentó la producción, etcétera. Sin embargo, ese auge duró poquito, ¿no? Duró muy poquito y creo que se debe en gran medida a la reacción que se ha tenido a la inflación, ¿no? Una parte de las políticas o la mayoría de las políticas que se han implementado para controlar la inflación, lo que han tratado de hacer es controlar la producción, o sea, evitar que aumente la demanda, evitar que aumente la producción, porque se tiene la idea, se tiene el supuesto de que eso aumenta los precios, ¿no? Ajá. Entonces, digamos, la política en una disyuntiva entre, bueno, controlo los precios o sigo aumentando la producción y el empleo, prefirió controlar los precios, ¿no?
Es todo un enfoque.
Es todo un enfoque.
Bien neoliberal, bien neoclásico, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y bueno, efectivamente, esas son las razones y bueno, no se está pensando realmente en reactivar. Uh-huh. ¿Sí? Toda la estrategia y los instrumentos de política, sobre todo monetaria, están enfocados a mantener bajo el perfil, o sea, uh-huh, estancados.
Sí.
Qué pena, ¿no? Pero así es. Bueno, es conveniente para nuestros radioescuchas diferenciar entre estanflación e inflación. ¿No nos hablas un poquito al respecto? Explicar esto porque se acuñó hace ya varios años, en otras épocas de crisis, el que había al mismo tiempo inflación y estancamiento, ¿verdad? Pero, ¿qué es para diferenciarlo? ¿Cuándo se dice, en qué momento, cuál es el indicador de que hay estanflación?
La estanflación es básicamente, es algo que en un primer momento en teoría económica parece no tener sentido, ¿no?
Ajá.
Porque, digamos, la inflación como todos sabemos, es el aumento generalizado en los precios. Uh-huh. Y normalmente se supone que eso se debe, ¿no?, a que la demanda está creciendo demasiado, ¿no? Uh-huh. Entonces, como crece mucho la demanda, pues la producción no puede crecer tan rápido y eso hace que aumenten los precios. Pero hay momentos en que hay un aumento generalizado en los precios, ¿no? Pero no está creciendo tanto la demanda, ni está creciendo tanto la producción, ¿no? Entonces parece contradictorio. La pregunta es, ¿por qué están aumentando los precios entonces, ¿no?
Así es.
Y ese es el momento que estamos viviendo. Tenemos aumentos de precios considerables, cerca del 8%, algo que tenía mucho tiempo que no veíamos en la economía mexicana y en la economía mundial en general, pero acompañado de un estancamiento económico, donde la demanda no crece, donde la producción no crece, ¿no? Y entonces eso nos obliga a los economistas a preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Es un momento diferente.
Sí, ¿cómo de qué tipo? A ver, ¿qué elementos están detrás de esto?
Creo que ahí que lo que nos obliga a esto es un poco a cuestionar esta teoría que se usa mucho para explicar la inflación misma, ¿no?
Es decir, hay un enfoque de política económica específico que está forzando, de cierta manera, a ciertas estrategias.
Exactamente.
Lo que decíamos hace un momento, a mantener baja la producción, bajos los salarios. Y esto hace también que, bueno, de alguna manera haya ese como contradicción dentro de la economía, ¿no?
Exacto. Y entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que está mal? ¿La realidad o nuestra teoría, no? Y eso nos obliga a que nuestra teoría se tenga que adaptar para explicar esta realidad. Entonces la explicación del aumento generalizado en los precios de la inflación, pues ya no está en la demanda,
¿no? Definitivamente no. No se puede decir que están muriendo los consumidores por demandar, quieren demandar, pero no pueden, es decir, la pérdida del poder adquisitivo es demasiado fuerte.
Exactamente.
Exacto. Bien. ¿Cuáles son en estos momentos, bueno, más bien, cuáles son las características que indican que la economía de un país se encuentra en ese proceso, digamos, de estanflación? ¿Qué es lo que yo te preguntaba en principio? ¿Qué indicadores se van, mirando en por ejemplo, en la información general de la economía, ¿no?
Sí, digamos, lo podemos ver, la inflación se ve fácilmente con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es la forma tradicional de medirlo. Hay otros índices, ¿no?, que son básicamente considerar un grupo de bienes, ¿no?, y ver cómo evolucionan sus precios, ¿no?, y se crea una canasta y ver si la canasta de bienes está subiendo de precio. Exacto. O no, ¿no? Pero para saber que estamos en esta inflación es considerar, además de esto, ¿no?, variables como las expectativas de crecimiento, el nivel de empleo, el nivel de consumo, incluso cosas como el crédito al consumo, ¿no?, que por ejemplo la economía mexicana no es tan importante como en otros casos, como en Estados Unidos, pero sí ya es relevante el crédito al consumo, ¿no?, ver cómo se está comportando, ¿no?, si está aumentando, pues eso puede ser un síntoma de que hay un aumento de demanda, pero también puede ser un síntoma de que la gente no está teniendo los ingresos suficientes y está tratando de mantener ese mismo nivel de consumo ahora con crédito, ¿no?, usando el famoso tarjetazo, ¿no? Entonces, todos estos indicadores nos permiten afirmar que estamos en un contexto de estanflación, ¿no? Principalmente es que la expectativa de crecimiento para la producción en este año, pues, son negativas, ¿no?
Es difícil, en realidad, las decisiones de política económica para supuestamente combatir ambos fenómenos. ¿Cuáles de estos, de estas estrategias o instrumentos se usan en este momento para combatirla? Que tú conozcas.
Sí, para controlar la inflación, básicamente lo que se ha hecho es subir mucho las tasas de interés, ¿no? Entonces, Banco de México, ahorita las tasas de interés están alrededor del 11%, cuando a principios del año pasado estaban alrededor de 6, por ahí, ¿no? Entonces, subieron muchísimo en muy poco tiempo. No es algo exclusivo de Banco de México, es algo que ha pasado a nivel global. La Reserva Federal también lo hizo, ¿no? En Estados Unidos, el Banco Central Europeo. Adicionalmente a eso, el gobierno anunció un acuerdo con algunos empresarios para controlar el precio de algunos bienes, pero eran algunos bienes demasiado específicos, ¿no? Entonces era, bueno, vamos a controlar el precio del pan, pero no de todo el pan, sino del pan en la presentación de 500 gramos que tiene estas características y tal, ¿no? Y en términos de estancamiento, en realidad no, yo realmente no, hasta ahora no he escuchado alguna política que busque resolver este problema, ¿no? Y regresamos justo a lo que platicábamos hace rato. Estamos muy preocupados por la inflación, muy preocupados por el aumento de precios, que claro que es un problema, que claro que hay que atenderlo, ¿no? Pero más bien parece que se está dispuesto a sacrificar absolutamente todo lo demás con tal de que la tasa de inflación no sea de 8, sino de 3.
Bueno, lo que pasa es aquí el enfoque, volvemos a eso. Ese enfoque de los precios es un enfoque totalmente absurdo que debemos desechar porque no está ahí el problema. Uh-huh. El problema no son los precios, el problema es la producción.
Exacto.
Exactamente, sí. Uh-huh. Y el crecimiento del, pues, del Producto Interno, ¿no?
Sí.
Que este parece abandonado, parece, ¿no? Aunque hay programas y esfuerzos, pues, gubernamentales para luchar contra esto, parece no dar el resultado. Es que hay implícitas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Como tú hablabas hace un momento sobre la tasa de interés. La tasa de interés no es nada más así aquí en México, porque de pronto decide el Banco Central que sube la... No, ahí hay la influencia de sobre todo de Estados Unidos, que es el que ordena a través de la Reserva Federal que la tasa de interés sube, y aquí tiene que subir no por imitación, es por defensa. Uh-huh. Porque si no, huye el capital. El capital anda tras una tasa de interés alta. Entonces se saldría el capital, uh-huh, y eso es sumamente grave para, uh-huh, un país como el nuestro, que depende de los flujos de capital.
Sí.
Esta es una cosa muy importante y que, bueno, se maneja, pero se maneja, parece que a la sombra de lo demás, ¿no? Uh-huh. Que solamente lo que le interesa a los grandes inversionistas es la tasa de interés. No es solo los grandes inversionistas, ¿no? Sencillamente al ciudadano común, si le suben la tasa de interés y tiene un crédito, este ya se le duplicó o, okay, se le centuplicó y va a estar por los siglos de los siglos pagando una tasa de interés, es decir, una cantidad más grande por su crédito.
Exacto.
Sin poder resolverlo, ¿no? Entonces, uh-huh, es un daño a la comunidad en su conjunto, ¿verdad?
Exacto.
Y al crédito también de los pequeños y medianos empresarios, uh-huh, de micro, pequeños y medianos, que siguen, pues, dependiendo de este tipo de crédito, que cada vez se van gastando la posibilidad de obtenerlo. Uh-huh. Son cosas que se van complicando y que, bueno, parece no tener mucho eco en la política pública en general. Estamos, uh-huh, hablando de una política financiera adecuada, ¿no? No solamente, uh-huh, monetaria, sino crediticia, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que destacar. Es, uh-huh, importantísimo para entender esta cuestión de la estanflación, ¿no te parece?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y sí, algo que,
sí,
que, digamos, una forma sencilla, o al menos que a mí me sirve para entenderlo, es, bueno, ¿qué prefieres? ¿Pagar 10% más por tus bienes y servicios o quedarte sin trabajo? ¿No? Sí. Entonces pareciera que esa es la...
Sí, la alternativa
la
es espantosa.
Alternativa, pues
sí,
exacto.
Y la sobrevivencia gana.
Exactamente.
Sí. Bien, mira, uno de nuestros radioescuchas, el señor... O la señorita, Alejandra Montes, te felicita.
Muchas
Dice,
gracias.
Debemos reconocer que se están gestando cambios en los paradigmas de financiamiento. ¿Cómo estar listos para esta transición? Pues, a ver.
Justo creo que lo que comentábamos, ¿no? Hay un montón de elementos a considerar.
Así es.
¿No? Y el estar listos para la transición... más bien es digamos nosotros buscar nuestra propia transición, ¿no? O sea, nosotros buscar los cambios, no simplemente estar esperando a ver qué pasa y cómo reaccionamos, sino que haya una política activa de promover alternativas de financiamiento para estas pequeñas empresas, ¿no? De promover la producción, de promover el empleo de una manera activa. O sea, el Estado tiene que regresar a la economía, tiene que intervenir más directamente. Hablábamos un poquito de la banca de desarrollo. La banca de desarrollo es una herramienta potentísima que está abandonada.
Fundamental. Sí.
Exactamente, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que, digamos, que ya se han hecho, hay un montón de cosas que no se han hecho y que tenemos que empezar a pensar que se deberían
hacer.
Yo creo
que se pueden, ¿verdad? Yo esto pienso que hay una amplia posibilidad cambiando ciertas rutas, ¿no?
Uh-huh.
Esta, por ejemplo, de la banca de desarrollo, yo siempre he dicho esto, ¿no? Que la banca de desarrollo es súper fundamental en la economía, ¿no?
Sí.
Porque es un apoyo,
Sí.
Es un apoyo que no tiene que ver con las, digamos, ideas de lucro que son normales en la banca comercial, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, la banca de desarrollo tiene que tener otra forma de instrumentar, digamos, el crédito, uh-huh, siendo un poco más consciente de las necesidades y, bueno, no necesariamente prestar a fondo perdido, ¿no? Sino,
no, claro,
como,
uh-huh,
ocurrió con algunos de los bancos de desarrollo, sobre, uh-huh, todo agrícolas.
Sí.
Pero... en general sí se puede morigerar muchísimo el trato hacia el que pide el crédito, ¿no? Uh-huh. Y que generalmente son las MIPYMES, ¿no?
Sí.
Las micro y pequeñas, ¿no?
Uh-huh.
Esto yo creo que sí es muy importante a considerar, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. ¿Cuál es en este momento, digamos, son las regiones económicas que se encuentran con más alta esta inflación y por qué? Regiones.
Sí, en general podríamos hablar de Europa, ¿no? Sí. Podemos hablar de América Latina en términos generales, Norteamérica, ¿no? Sí. Y en Europa, ahí principalmente en Europa y en Estados Unidos, Canadá, se debe mucho a la situación que está pasando con Ucrania, ¿no? Eso generó mucho temor y también rompió muchas cadenas de suministro a nivel internacional, ¿no? Al final, esa región es una región fundamental para conectar Oriente con Occidente, ¿no? Entonces,
por su producción alimentaria.
Por su producción alimentaria, Rusia, digamos, Europa depende del gas ruso, ¿no? Entonces, todo eso hizo que muchos de los costos de las empresas aumentaran.
Sí.
¿No? Las empresas al final tienen la opción de absorber esos costos o no, y como sabemos, muy rara vez lo van a hacer, ¿no? Entonces, las empresas decidieron que ante esto, incluso ante temores, ni siquiera eran cosas que ya habían ocurrido, ante temor de que pudiera pasar, aumentar mucho los precios, ¿no? Y la respuesta de los bancos centrales, como platicamos en todas estas regiones, fue aumentar mucho la tasa de interés, y entonces eso dificulta el financiamiento, dificulta la producción, y eso explica en gran parte el estancamiento.
No solamente esto que dice, sino también beneficia a los grandes capitales.
Además,
que esto, ¿no?, es, yo creo que está detrás de todo, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bien, mira, Carlos Pérez, que es uno de nuestros radioescuchas, te felicita.
Gracias.
Dice, el sistema financiero plantea retos y riesgos con la movilización de recursos financieros para llevar a cabo una transición eficiente, dice. Uh-huh. ¿Tú qué opinas?
Sí, justamente, y es lo que usted comentaba, doctora, ¿no? Sí. O sea, la existencia del sistema financiero te limita en muchas cosas. Bueno, no la existencia, sino el poder que tiene actualmente el sistema financiero, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, Banco de México, realmente no es tanto una opción de decir, ah, bueno, pues si la Reserva Federal sube su tasa de interés, yo no la voy a subir, ¿no? Porque entonces los capitales dicen adiós, ¿no? Y eso te genera una devaluación, te genera problemas de inflación mucho más profundos, ¿no? Y te puede generar otro tipo de problemas de acceso a recursos, te bajan la calificación, ¿no? Y se genera todo un dominó, ¿no? Y que en América Latina ya no sabemos de memoria, ¿no?
Entonces, no queremos, ¿verdad?
Y no queremos de nuevo.
Sí.
Sí.
Muy bien. Pedro Castro también llama y felicita al invitado.
Gracias.
Dice, es preciso anticipar los riesgos y oportunidades sociales relacionadas con el financiamiento en el contexto de esta inflación. Anticipar los riesgos.
Claro, y creo que señala un punto que es muy importante, ¿no? O sea, al final todo esto tiene impactos sociales, ¿no? Los economistas estamos acostumbrados muchas veces, mal acostumbrados, ¿no? A solo estar viendo numeritos, ¿no? Pero detrás de esos números sabemos personas, ¿no? Que estamos en el día a día viendo cómo resolvemos nuestra situación, cómo resolvemos nuestros problemas, ¿no? Y también al final gran parte de estos cambios, la única manera en la que van a ocurrir o pueden ocurrir es porque la sociedad los exija, ¿no? Y entonces tenemos que estar todos mucho más informados de lo que está pasando, qué opciones tenemos, y a partir de ahí comenzar a exigir los cambios que son necesarios para que el nivel de vida de la gran mayoría o de todos mejore de manera considerable.
Eso es. Sí, porque en tanto que se mantenga esta situación, sobre todo de esta inflación, eso impide de todas la recuperación económica. Si se está pensando que la inflación es lo peor del mundo, es que la elevación de los precios tiene que ver también con el proceso de expansión económica. Uh-huh. Esto es lo que habría que morigerar, de moderar, ¿verdad? De que no suban tanto los precios. Eso requeriría también una política pública específica de cómo moderar los precios.
Claro.
No tanto de que si crecen los precios, también eso tiene que ver con oferta y demanda y etcétera. Pues sí, tienden a crecer, pero esto, si crecen los precios, da lugar a que en ciertos momentos también la oferta se crezca y, y dé lugar a que también todo aquel que demanda tenga el artículo a consumir necesario, ¿no? Pero es que depende de tantas cosas, ¿verdad?
Sí.
El estancamiento viene arrastrándose y es realmente un problema de casi, vamos a decir, de muerte económica. Eso de que no se mueva la economía, no, es que no puede ser. Porque la gente no solamente sigue viviendo, sino sigue naciendo más. O sea, la presión demográfica sigue siendo algo que va a decir, bueno, ¿cómo resolvemos el hambre de tantos?
Claro.
Así, sí, eso es un problema que se tiene que pensar con mucho cuidado y no pensar que el principal enemigo es el crecimiento de precios,
exacto,
sino cómo tener el instrumento para moderarlo, ¿verdad? Eso en principio.
Sí.
Y si hay estancamiento, ¿cómo promover o influenciar a la producción para que crezca de manera también adecuada? Pero lo que está detrás son los intereses creados, como se llama en general, en que no interesa tanto eso, sino no tanto el crecimiento de la economía real, sino de la economía financiera.
Claro.
Y esto es algo que hay que tener muy presente, porque está por delante de todo, ¿verdad? No importa lo que sea, si sigue creciendo, digamos, las utilidades en términos de capital, bueno, que el capital sigue engordando, ¿verdad? Entonces es muy grave, ¿no?
Sí.
Sin pensar en que el crecimiento de la economía financiera tiene una base, pues, muy casi virtual, no visible, aunque sí contabilizable, pero no visible. Y esto es algo que tenemos que estar muy claros para no, y sobre todo en los gobiernos, ¿no? No irse, yo creo, de bruces con esto, ¿no?
Sí, y cuando, y digamos, pensando un poco en a quién perjudica más la inflación, ¿no? Es algo que sabemos desde Adam Smith, ¿no? La inflación perjudica más a aquellos que se dedican a prestar dinero, es decir, al sector financiero.
Pues
¿no?
sí. Entonces no quieren eso, que se pierda esto.
Eso explica gran parte de la reacción que se tiene y del temor que se tiene a la inflación. Los más perjudicados son ellos, porque al final para una empresa que se dedica a vender productos, el que suban los precios es un estímulo, como usted comentaba, para producir más, vender más ganancia, ¿no? Entonces, a quien más perjudica es al sector financiero. El sector financiero es el más interesado en que las tasas de inflación sean las más bajas posibles. Y si eso implica sacrificar el resto de la economía, bueno, pues ya ni modo.
Perfecto,
pero la intención es sobrevivir.
Así es. Bueno, hay un tema que es importante tratar, que si hablamos, digamos, que la inflación se siente mucho, ¿quién lo siente más? Digamos, en este terreno, los alimentos creo que son el punto central, ¿no? Toda la gente necesitamos alimentos.
Claro.
Entonces, en estos momentos, digamos, ¿cuál es particularmente la elevación del precio de los alimentos en México, por ejemplo?
En México se ha visto en los últimos meses, bueno, durante el año pasado el alimento que más creció de precio fue el chile serrano, ¿no? Se dice que tiene que ver con que, justamente lo que platicábamos de la situación en Rusia, en Ucrania, eso aumentó mucho el precio de los fertilizantes y eso afectó particularmente la producción de estos grandes productores que están en el norte, ¿no? Estas agroindustrias. Y particularmente afectó mucho el chile serrano, que más que se duplicó el precio, ¿no?
¿Qué cosa, no?
Sí, y para nosotros
fundamental.
Es fundamental, sí. Adicionalmente el tomate verde, ¿no? Entonces ya la salsa
para
pues
la
sale
salsita,
más cara, ¿no?
Más.
El plátano, el limón han subido mucho de precio y el huevo. Se ha hablado mucho del huevo estos días,
sí,
¿no? Y eso tiene que ver con una coyuntura muy específica, ¿no? En Estados Unidos hay problemas con gripe aviar, ¿no? Ha habido incluso estas historias de que en la frontera ahora son los estadounidenses los que están cruzando a México a comprar huevo y lo quieren revender allá, o sea, parece que se está haciendo un mercado negro de huevo, ¿no? Lo cual suena muy extraño, ¿no? Pero si lo pensamos es un alimento fundamental, tanto para nosotros como para ellos, ¿no? Es fundamental
para toda la
en la dieta.
¿Verdad? Fuente entonces, de proteínas.
Exacto.
Y barato. Bueno,
barato,
normalmente así.
Así, normalmente es barato,
sí,
¿no? Fuente de proteínas en la mañana, ¿no? Los desayunos. Entonces, eso te ha tenido que ver mucho con esta coyuntura muy particular, ¿no? Este brote de gripe aviar que ha habido en Estados Unidos, que ha sido bastante fuerte, y también todo eso ha explicado en gran parte la inflación, porque ese es otro punto, ¿no? O sea, la inflación pareciera que es un problema de la economía mexicana, pero en realidad es un problema internacional, ¿no?
Así es.
No somos los únicos que los estamos enfrentando,
es,
¿no? Y entonces, digamos, va llegando por distintos medios. También los bienes y servicios han subido, pero también porque muchas de las importaciones han subido de precio, ¿no? Entonces, realmente este problema inflacionario, pues tenemos que considerarlo en un contexto más global, ¿no? Y de esa manera entender que va a ser muy difícil que la solución venga solamente de México, ¿no? O sea, es una situación que ha enfrentado la economía global. Y entonces las políticas que puede tomar México pueden ayudar o no, pero digamos la solución no va a venir de aquí directamente.
Y mira, yo creo que esto, y volvemos al punto de de los enfoques, ¿no? En este caso, pensar que los precios son los villanos de la película, pues no, esos son resultado de...
Exactamente.
¿Verdad? En general, los precios parecen ser resultado de que crece el circulante, que crece el dinero. Pues no, ese es otro error. Es un error de... Lo tenemos bien ubicado en la teoría cuantitativa del dinero. Pero si nos fijamos bien, es que esta está presente desde el siglo XVII hasta nuestros días. Se utiliza, se maneja a gusto, a manera, ¿verdad? Cuando se requiere que los precios, sean los que... entremos sobre eso, no hay que bajar los precios, pero a ver, no es esto, ¿no? Porque el precio no lo determina el mercado, y esto hay que estar bien claro, ¿no? No se determina en el mercado, lo determina la producción. Y si esta está muy monopolizada u oligopolizada, pues ahí tenemos el punto, ¿no? El productor grande no está dispuesto a sacrificar nada, y esto en los tiempos de crisis es muy notable, ¿verdad? Cuando crece, por ejemplo, demasiado la producción de café, por ejemplo, en Brasil, son capaces de echar al mar los paquetes de café, todo el café, para no venderlo más barato. Esa es una reacción. Aquí en México el tomate, el jitomate, se vende en las carreteras, allí en rejas, se liquida por parte de los productores campesinos antes de llevarlo al mercado. ¿Por qué? Porque eso les generaría más costo para llevarlo a vender. Y estaba bajando de precio, entonces ¿para qué? No baje más de precio, entonces se remata, ¿no? O se deja pudrir ahí en los campos, ¿no?
Exacto.
Entonces, estas son reacciones del capitalismo, en realidad, del capitalismo actual, y se vuelven muy violentas en estos momentos, ¿no? Muy bien, vamos a hacer un breve corte musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, ¿cuáles son las principales acciones antiinflacionarias o qué acciones se han emprendido en la presente administración gubernamental para revertir o frenar esta inflación?
Básicamente son las dos que platicábamos, ¿no? Una sí. Que fue este anuncio que hizo el presidente en la mañanera, ¿no? Con bombo y platillo del acuerdo para controlar precios, ¿no? Cuando yo escuché eso, así cuando vi el titular dije, muy bien, ¿no? O sea, estamos regresando a políticas que tienen bastante sentido, ¿no? Porque al final, como usted comentaba, el precio no está en el mercado ahí flotando, ¿no? Y nada más llega alguien y lo toma, sino que lo decide la empresa. La empresa dice, esto cuesta 20 o cuesta 25.
Ya está allí.
¿No? Uh-huh. Entonces, en principio, eso parece una buena idea. Bueno, vamos a hablar con las empresas, vamos a acordar, vamos a decir, oigan, vamos a controlar estos precios no se pueden subir, lo que se ha hecho con la gasolina, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no hacerlo con los bienes básicos para la mayoría de la población? Pero al final fue más bien como una especie de acuerdo entre amigos, así de, bueno, nada más por favor no le vayas a subir el precio, ¿no? Y si le subes, pues bueno, pues ya ni modo, pero por favor no le vayas a subir. Y como comentábamos, eran algunos bienes muy específicos, ¿no? Y demasiado delimitados, ¿no? Entonces al final eso no tuvo un mayor impacto. La principal política que se ha implementado para tratar de controlar la inflación fue esta, subir las tasas de interés hasta lo que se pudiera, ¿no? Hasta lo que aguantara la economía, ¿no? Y como hemos dicho, eso tiene impactos fuertísimos sobre el funcionamiento de los sistemas económicos, pero lo peor de todo, no ha controlado la inflación. O sea, estamos en un nivel de inflación, digamos que parece que se está manteniendo más estable, ¿no? Pero el aumento en las tasas de interés, yo tengo mis dudas de que esa sea la razón por la que se ha controlado la inflación, ¿no? Incluso en Estados Unidos ya se echó para atrás esa política, o se están dando los primeros pasos para retroceder, es decir, empezar a bajar la tasa de interés, y México sigue subiendo la tasa de interés,
¿no? Hay mucho interés en que no se vaya el capital.
Exactamente. Y entonces... Exacto. Ahí es donde parece que hay una contradicción, ¿no? Porque se supone que estás tratando de controlar la inflación, pero más bien parece que estás respondiendo a otros intereses que ya hemos platicado, ¿no? O sea, sí. Los intermediarios financieros han tenido problemas en los últimos años para obtener ganancias. Si le subes la tasa de interés, eso les da una ganancia inmediata, ¿no? O sea, ese capital que a lo mejor antes tenían dificultad de colocar en algún otro lado, en comprar alguna acción o tal, si a las empresas les va mal, pues más bien ahora lo que hacen es, bueno, pues este capital lo voy a invertir en CETES del gobierno de México, que me garantiza una tasa de interés del 11%, lo cual es una ganancia altísima, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, parece que está respondiendo a eso, o parece que son realmente los beneficiados por este tipo de política. Pues, mientras que los alimentos, pues, siguen subiendo.
Ese es el punto, ¿no? Uh-huh. Es el punto nodal y realmente es difícil para los gobiernos tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque Si hay algo que es muy vulnerable, es el alimento. Decíamos esto, bueno, nadie puede vivir sin alimento.
Exactamente.
Y esto hay que considerar, ¿no? Uh-huh. A ver, la señorita Esmeralda felicita al invitado. Gracias. Dice, la inflación es porque los capitales no quieren bajar sus ganancias. En parte sí.
En gran parte.
Muchísima razón.
Sí.
Arely Gómez también felicita al invitado y dice, ¿la banca de desarrollo en México da pocas ganancias?
En realidad la banca de desarrollo no tendría que operar con una lógica de ganancia. Y esa es la gran ventaja que tiene, ¿no?
Ya lo decíamos al principio.
Exactamente, también. ¿No? Sí. O sea, dado que la banca de desarrollo su objetivo es justamente es el desarrollo económico, Si la banca de desarrollo dice, bueno, yo te presto tanto y si tú me regresas lo que te presté,
Santas Pascuas.
Estamos bien, ¿no? Sí. Entonces, justamente esa es la gran ventaja que tiene y es lo que no estamos aprovechando.
Así es. Y no sé, es una política, toda una política, ¿verdad?
Sí.
Y creo yo que aquí tiene mucho que ver también, pues, esa cosa de que tenemos una banca central autónoma Que no permite de ninguna manera el libre funcionamiento, digamos, de lo que es la moneda. Uh-huh. Esto de que no tenemos soberanía monetaria porque no la hay. Entonces, pues eso da lugar a falta de dinero y eso lo vuelve también más caro. Uh-huh. Es una cosa tan, bueno, absurda, ¿verdad? Uh-huh. Porque por eso mismo la política fiscal se encuentra frenada en que no aumenta los impuestos porque, pues, provoca inflación. Entonces, no, tú no te muevas ahí porque tu Política fiscal ahí sigue. Caray, ¿verdad? Estamos ahí frenando. Bueno, es una cosa verdaderamente fatal en términos de decisiones de política económica, ¿no?
Sí, y todo influenciado por una teoría mal entendida.
Mal, creo. Muy mal entendida, así es. Es decir, no, lo no clásico es que, de veras no, ¿eh?
Sí.
Sí, bueno, al pensar en la organización de este seminario y por ende realizar una investigación previa del tema central, ¿qué es lo que puede concluirse en cuanto a los retos de México y las alternativas de financiamiento? Así en términos generales para ti.
Sí, los retos de México es básicamente reactivar esa actividad industrial, ¿no? Reactivar esa producción, tener un sector industrial fuerte, ¿no? Que creo que también algo que no hemos mencionado, que acompaña mucho a lo que comentábamos de la banca de desarrollo, es la política industrial, ¿no? La política industrial desapareció. La Secretaría de Economía, que antes se encargaba de eso, ahora la Secretaría de Economía es de las menos relevantes, o pareciera, no pinta, ¿no?
No pinta.
Ajá, y la banca de desarrollo puede ser una forma de regular el sistema financiero, porque es meterles un competidor en su casa, ¿no? Y poniendo condiciones, imponiendo tasas de interés, etcétera, ¿no?
Así es.
Y respecto a los retos de México, pues es básicamente esto. O sea, ¿sí tenemos un problema inflacionario? Sí lo tenemos. Pero si ese problema inflacionario estuviera en un contexto en el cual los niveles de empleo son altos, donde el empleo es formal, donde los niveles de ingresos son suficientes, entonces la inflación sería un problema menor, ¿no? Porque estaríamos en la condición, la mayoría de nosotros o todos nosotros, de enfrentar ese aumento de precios transitorio, pasar un par de meses un poquito más apretados y ya, ¿no? El problema es que en el contexto que tenemos, con los niveles de ingreso que tenemos, un aumento de precios en los alimentos como el que estamos viendo tiene efectos bastante considerables, ¿no?
Corrosivos.
Entonces las razones son mucho más estructurales. No es solamente cómo controlo la inflación para que ya no sea 10 y sea 5. Es más bien cómo permito que las personas tengan las condiciones para poder enfrentar un aumento de precios que va a venir ocurriendo de vez en cuando, ¿no? Es y eso es mucho más importante y mucho más difícil de resolver, pero por lo mismo es muy urgente que se empiecen a tomar las medidas necesarias para empezar a resolver este tipo de problemas.
Y están, digamos, en el fondo está resolver la cuestión del empleo.
Exactamente.
Y como tú dices, de empleo formal, bueno, este está muy lejos. Todo se ha dejado realmente al sector informal, que este no va a dar el kilo. No, realmente no hay manera de que haya salarios adecuados ahí, porque es informal y no hay manera de controlarlo. Cada vez es mayor. Y cada vez es mayor porque la necesidad crece. Entonces, si no se ve esto, es muy difícil de solucionar.
Exactamente.
Te agradezco muchísimo haber estado con nosotros, habernos compartido tus valiosos conocimientos y desde luego gracias a nuestros radioescuchas quienes participan activamente, muchas gracias. Gracias a los controles técnicos a cargo de Socorro Montes, de la producción a cargo de Araceli Martínez Suárez y la realización y producción de Santiago Hernández, la coordinación y conducción mediante una servidora Irma Manrique. Les desea muy buen día y mucho mejor fin de semana. Gracias.
Gracias.
Bueno.
Momento económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico. Momento Económico.
Noventa y seis puntos.